José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial nos hemos referido hoy al acuerdo de gobierno alcanzado en Alemania por democristianos y socialdemócratas, que defiende, entre otras cosas, un diálogo intenso con las comunidades religiosas, reconociendo que enriquecen la vida social y transmiten valores que contribuyen a la cohesión social. Vamos, como en España. El acuerdo de gran coalición no solo reconoce la beneficiosa presencia del cristianismo en la sociedad y la cultura alemanas, sino que además recoge la preocupación de muchos creyentes por la persecución que sufren los cristianos en tantos lugares del mundo. La CDU y el SPD ponen fin así a un vergonzoso silencio en las cancillerías europeas y sitúan este problema como una de las prioridades de su política exterior para el próximo cuatrienio. Alemania vuelve a ser en este caso un ejemplo en el que podríamos mirarnos con una concepción de la política que no pretende ocupar el lugar de la sociedad civil. En ese sentido, hay que valorar también el acuerdo alcanzado de fortalecer al matrimonio y la familia, lo escuchan bien. Donde hay personas que asumen compromisos duraderos, dice este documento firmado también por los socialistas alemanes, queremos apoyarles. Vamos, como en España. Modélico también ha sido el acuerdo de gran coalición alcanzado en Austria, que incluye una reforma constitucional para incluir la prohibición de la eutanasia. La jerarquía católica abanderaba esta idea y, en lugar de lanzar acusaciones de injerencia política, como hubiera hecho nuestro laicismo hispánico, los dos grandes partidos han estudiado y acogido favorablemente esta propuesta. Pues arrancamos el tiempo del espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la jornada en las que venimos trabajando. Después, ya saben que las desarrollamos ampliamente en el tramo final de nuestro espejo. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar, como cada miércoles, con la audiencia general presidida por el Papa Francisco en el Vaticano.
Así es, a una semana de la Navidad, el Papa ha hablado del nacimiento de Jesús como una fiesta de la confianza y de la esperanza que supera la incertidumbre y el pesimismo, y ha recordado que Jesús es Dios con nosotros. Por cierto, recordamos que desde la tarde de ayer el beato Pedro Fabro es santo por decisión del Papa Francisco, que ha canonizado a uno de los primeros compañeros de San Ignacio y primer sacerdote de la Compañía de Jesús, extendiendo su culto a la Iglesia Universal. Además, ha reconocido las virtudes heroicas de un español, Manuel Herranz, fundador de las religiosas esclavas de la Virgen Dolorosa.
Vamos ahora en titulares con otras noticias de esta jornada.
Desde las 11 de esta mañana está abierta en la Catedral de Barcelona la capilla ardiente del Cardenal Ricardo María Carles. En el Día Internacional del Migrante, Cáritas recuerda que se nos está olvidando integrar y no discriminar, al tiempo que se endurecen los discursos y políticas que tienden a señalar y criminalizar al inmigrante. Por su parte, la Conferencia de Religiosos reflexiona en un documento sobre la situación en los centros de internamiento de extranjeros. El cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, continúa su viaje por Rusia hoy con un encuentro con Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El cardenal Rocco invita en una carta a participar en la Misa de las Familias del próximo día 29. La campaña de Cáritas León, a través de la cadena COPE, ha recogido 35.000 euros para los más necesitados, y la Junta de Castilla y León ha concedido la declaración de interés turístico internacional a la Semana Santa de Ávila.
Pues gracias, Faustino. Ya saben ustedes que todas estas y otras noticias de la jornada las vamos a ampliar al final de nuestro programa, pero ya desde ahora les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_COPE, o a que consulten estas noticias y disfruten de ellas en el muro de nuestro Facebook, que es Religión COPE. Hoy, en la segunda parte del espejo, vamos a hablar del libro La grandeza del amor humano, un libro de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, que profundiza los temas contenidos en el documento La verdad del amor humano, que publicó nuestra conferencia episcopal en abril de 2012. Para esto nos acompañará Monseñor Juan Antonio Rechpla, que es presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida. Pero antes, como todos los miércoles, vamos a encender la tele, no se preocupen que en este caso es para bien, con Isidro Catalá. Mm. Muy buenas tardes y televisivas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Pues es uno de esos miércoles que viene calentito, en el que no nos vas a presentar ningún programa en concreto, sino que vamos a echar un vistazo a la parrilla de esta misma noche, una especie de noche de todas las noches, en la que se presume una audiencia muy notable de televisión en España.
Diríamos que es la madre de todas las batallas, aunque batallas por la audiencia, claro, en esta manía de los programadores de ponernos todo a la misma hora, al menos en las grandes cadenas, y en formatos similares, las migajas de audiencia que se traducen en muchos millones de euros. Empezamos a lo grande. Bisbal, Orozco, Rosario, Malú. Sí, esta noche a las 10 en Telecinco es la final de la edición 2013 de La Voz.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata.
Bueno, final de La Voz, supongo que con participación del público y todas esas cosas para tenernos enganchados hasta altas horas de la madrugada.
Ahí los escuchaba gritando de fondo, al menos los que están en plató y en directo. Tiene participación de cantantes y grupos de primer nivel. One Direction esta noche, Pablo Alborán, Dani Martín, y también con posibilidad de votar en directo para elegir al mejor de los cuatro finalistas. Es, como hemos dicho en alguna ocasión, un formato muy atractivo, lo que se llama un talent musical, con voces muy buenas, todo hecho a lo grande, se nota que hay presupuesto, que además ya nos está avanzando novedades para la tercera edición, la del año que viene, en la que aún tendrán más protagonismo las redes sociales. La cosa va a andar entre el peculiar rastafari este que hemos escuchado, el flamenquito de Estela, un original vozarrón de una chica muy joven que se llama Dina, y este quejío de David Barrul.
Sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, llena de esperanza y de gloria.
Bueno, pues para el que no quiera música, que también habrá gente que no lo quiera, pues casi a la misma hora, pero esta vez en Antena 3, otra final.
Otra final en la otra de las grandes. Esto sí que va a ser irse con la música a otra parte. A las 10:30 de la noche en Antena 3 y en directo, la final también de este año de Top Chef. No es Masterchef, no, es algo parecido, con Chicote al frente, 8 cocineros españoles en el jurado, donde solo puede quedar uno, para abrir apetito a esas horas de la noche.
Pero hay vida fuera de los grandes concursos.
La hay, claro que la hay, para el que la quiera y quiera ir preparándose y hacerse ilusiones, qué sé yo. Pues mira, en la primera no va a tener tanta audiencia, me temo, como estas, pero vamos, a las 10:30, Comando Actualidad, un curioso reportaje para responder a la pregunta, ¿y usted qué haría si le tocara el gordo de la lotería?
Es curioso esto, sería bueno verlo. Y noche para que echen humo todos los audímetros, como decíamos al principio, noche de televisión para todo el que quiera pegarse a la pequeña pantalla.
Mañana sabremos quién gana la batalla, al menos la de las audiencias. En cualquier caso, y todo hay que decirlo, así lo procuramos aquí, es entretenimiento puro y duro, pero falta hace. Y cualquiera de las opciones que hemos puesto encima de la mesa para esta noche de audímetros largos es una buena opción.
Pues así lo reseñamos. Muchísimas gracias, Isidro. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti. La única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Esta Navidad consigue la auténtica misericordina.
Si trata de una medicina espiritual llamada misericordina.
Por solo 4,90 euros tendrás la misericordina propuesta por el Papa Francisco al mundo para llevar la misericordia al corazón. Pídela en tu tienda de artículos religiosos o en gruposanjorge.es. Rechaza imitaciones.
Llega la fiesta de las familias. Del viernes 27 al domingo 29 en Madrid, en la Plaza de Colón.
La familia, un lugar privilegiado.
Viernes 27, comienzan 33 horas de oración por las familias más necesitadas.
Domingo 29, a las 12 rezamos el Ángelus junto al Papa Francisco desde el Vaticano.
Y a continuación, la misa presidida por el Cardenal Rouco Varela.
En directo para toda España a través de COPE.
Es la fiesta de la Sagrada Familia. Te esperamos del 27 al 29 en la Plaza de Colón de Madrid.
Me gusta la Navidad. Y esas comidas con jamón ibérico de Jabugo. El foie más exquisito y una tabla de quesos. Y luego un asado de cordero o un cochinillo. Sí, me gusta la Navidad. Y me gusta el supermercado del Corte Inglés. Porque encuentro todo esto y mucho más.
Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
En Nigeria, los atentados terroristas contra cristianos son constantes. Ellos perdonan y buscan la paz.
Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les avanzaba, hoy nos acompaña Monseñor Juan Antonio Rechpla, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, y está con nosotros para presentarnos el libro de la Biblioteca de Autores Cristianos, La Grandeza del Amor Humano, que profundiza los temas que ya estaban contenidos en aquel importante documento de abril de 2012, La Verdad del Amor Humano, que publicó la Conferencia Episcopal Española. Pues antes de empezar a hojear este importante libro recién publicado, Amparo Latre nos introduce en nuestro tema de hoy.
Conocer la belleza y la bondad del matrimonio significa ser conscientes de que solo un ámbito de fidelidad e indisolubilidad, así como de apertura al don de la vida, es el adecuado a la grandeza y dignidad del amor matrimonial. Son palabras de Benedicto XVI en el documento La Verdad del Amor Humano. Para entender mejor este texto imprescindible, la BAC acaba de publicar La Grandeza del Amor Humano, un libro coral, prologado por nuestro invitado, Monseñor Rechpla, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, en el que colaboran expertos como Juan de Dios Larru, que es el editor, Juan José Pérez Soba, Justo Aznar, Gabriel Ricci o Nieves González, entre otros. El libro del que hoy hablamos aborda a lo largo de 18 capítulos aspectos tan dispares como la educación afectivo-sexual, la ideología de género, el noviazgo como preparación al matrimonio o las políticas familiares. La conclusión sobre una pastoral familiar renovada también la escribe nuestro invitado de hoy, Monseñor Rechpla. En El Espejo hablamos del libro La Grandeza del Amor Humano, publicado por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Tomen nota porque alguno puede haberlo incluido en la carta a sus majestades los reyes.
Bueno, y merecería la pena, como vamos a ver en un momento. Saludamos ya a don Juan Antonio Rech, que nos escucha aquí en El Espejo. Don Juan Antonio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una obra que hace referencia a ese documento de abril de 2012, y aunque está reciente, porque no han pasado ni siquiera dos años, hay que refrescar un poco la memoria. ¿Cuál fue la importancia de esta toma de postura de la Conferencia Episcopal Española sobre un asunto pues tan vivo, tan caliente en nuestra sociedad?
Yo creo que este documento marca una época dentro de lo que es la reflexión que viene haciendo la Conferencia Episcopal Española sobre los temas referidos al matrimonio y a la familia. En este caso lo quisimos titular La Verdad del Amor Humano como primer título, porque entendemos que el amor humano tiene su propia verdad. No se agota en lo que normalmente suele llamarse el sentimiento o el mundo de la afectividad, sino que abarca la integridad de la persona y hace que la libertad se ofrezca como don a otra persona. El amor, en definitiva, es la donación de la persona a otro. Y, por tanto, es un dinamismo inteligente que abarca tanto sentimiento como inteligencia, voluntad, en definitiva, toda la persona. Y en el caso del amor conyugal lo hace a través del lenguaje del cuerpo, con el respeto de que el cuerpo es la propia persona, que se hace visible. Y, por tanto, diríamos, el amor es la entrega, la decisión de dar la propia persona a otro, conjugar su carne en el lenguaje del cuerpo cuando hablamos del amor conyugal. Esta es la verdad. Y después, lo que queríamos era despertar en el público cristiano todo lo que ha sido la introducción de la ideología del género en nuestra sociedad, que ha promovido el cambio de tantas leyes. Ahora mismo el matrimonio cuenta poco legalmente considerado, más bien hablamos en ese documento de la muerte del matrimonio legal. Tal manera que esta ideología, que viene desde dos grandes, diríamos, movimientos, tanto el feminismo radical como el lobby gay, pues han ido introduciendo y hoy es omnipresente, de tal manera que ha alcanzado hasta nuestras leyes. Por eso el subtítulo es Orientaciones sobre la ideología de género y la legislación.
¿Y qué podemos encontrar en este libro de la BAC que ha coordinado el profesor Juan de Dios Larrue para que nuestros oyentes sepan de qué manera les puede ayudar la lectura de este libro?
Primero, clarificar el concepto del amor como vocación y como llamada de Dios. Decimos que la fuente escondida del amor es Dios mismo, de tal manera que el amor siempre es respuesta ante la presencia de otro, comenzando por la presencia de aquel que nos ha dado la vida, que se hace presente desde la encarnación en cualquier acontecimiento o cualquier persona, y después el amor conyugal es respuesta ante la presencia de aquel que nos convoca, que es el otro, desde la diferencia sexual varón-mujer. Bueno, esto aclarar el concepto del amor, porque desde ahí se han hecho pues tantas cosas en este mundo, reduciendo el amor a la afectividad o al sentimiento. Y después de aclarar la verdad del amor humano, hablar de la importancia del matrimonio. El matrimonio es una institución. Por tanto, con el consentimiento de un varón y de una mujer, se entra en una institución que es definitiva para la sociedad, porque en el fondo el matrimonio con la procreación da origen a la misma sociedad. Una sociedad, digo yo, siempre depende en su salud de lo que sean sus propios matrimonios y sus propias familias. Por tanto, hablar de ese carácter institucional, porque es una institución al servicio del bien común, porque da los hijos y además los educa y hace ciudadanos, y por tanto el derecho tiene que ocuparse de esta institución que llamamos matrimonio. Es verdad que en España las leyes lo han reducido a una simple unión afectiva y han sido avaladas esas leyes por la decisión del Tribunal Constitucional. Con lo cual hemos desmerecido mucho. Es decir, esto es una ruptura, un atropello de lo que es el patrimonio más grande que tiene la humanidad, que es la familia, porque está en la origen, es la cuna misma de la sociedad. Bueno, esto estará muy aclarado a lo largo de este libro, que va comentando número tras número, capítulo tras capítulo, toda este documento de la Conferencia Episcopal Española.
Ahora mismo lo estaba comentando usted, que existe hoy en nuestra sociedad y a través de los medios de comunicación social y de los grandes intelectuales y hasta de las leyes, una comprensión muy desdibujada, cuando no completamente distorsionada, de lo que es el matrimonio, de lo que es la afectividad y de lo que es la familia. Quizá por eso razón, explicación, argumentación tienen que ir también muy acompañadas hoy de lo que podríamos llamar el testimonio de la belleza de este amor humano y de esta realidad del matrimonio y de la familia.
Claro, se decide nuestro futuro referido al matrimonio y a la familia, primero en el testimonio de las familias. Es decir, no hay nada más provocativo de la libertad de otros que ver la belleza de lo que es el matrimonio y ver su propia realidad, como origen de todo lo que, si Dios bendice con los hijos, de la comunión más amplia de personas que llamamos familia. Primer momento, el testimonio. Después es necesario que nuestros laicos hagan una reflexión profunda y que haya laicos bien preparados. Yo siempre anuncio la bondad del Instituto Juan Pablo II para promover un laicado bien formado en los temas de matrimonio y familia, de tal manera que puedan dar razón de los presupuestos antropológicos del matrimonio, puedan dar razón de toda la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, puedan dar razón de la importancia del matrimonio como institución y de la familia como célula vital de la sociedad. Y después, toda nuestra crisis es por un desmoronamiento del sujeto humano. Yo lo digo al final, para una pastoral renovada necesitamos recuperar la iniciación cristiana. No habrá matrimonios cristianos si no hay sujetos cristianos. Por tanto, se tienen que gestar primero los sujetos cristianos. No se harán sin la comunidad cristiana y sin las familias, que se reclaman recíprocamente. Pero después hay todo un campo de educación, en este caso de la afectividad y del sentimiento y de la propia sexualidad, de tal manera que el sujeto sea capaz de ganar su libertad para el don, para la lógica del don, poseyéndose puede uno darse. Y desde ahí hacer un replanteamiento desde la raíz de lo que tiene que ser la preparación remota del matrimonio, la próxima y la inmediata, de tal manera que haya todo un itinerario con prácticas y con todo lo que pudiera ser un camino. El Papa en la Familiaris Consortio lo llama un camino neocatecumenal o catecumenal para poder preparar el sacramento del matrimonio. Solo así podemos garantizar, con la gracia de Dios, que después las familias constituidas pues puedan nacer bien y puedan desde ahí ser cuidadas en lo que es el desarrollo de su misión familiar.
Don Juan Antonio, en este marco de lo que ahora mismo nos está diciendo, ¿cuál es la importancia y el valor de esa gran misa de las familias que el 29 de diciembre tendrá lugar en la Plaza de Colón de Madrid? También en otras diócesis tienen sus propias celebraciones de la misa de las familias, pero ¿qué valor tiene este salir a la plaza pública a mostrar cómo se vive esta relación en cristiano?
O sea, todas las diócesis celebramos, gracias a Dios, todos los años la Sagrada Familia, los obispos solemos hacerlo en la catedral. En este caso yo lo haré la víspera, el sábado, como hacen muchos de los obispos que participaremos el domingo. Pero ese gesto España lo necesita. Es una lluvia que necesitamos para esta tierra que ahora mismo en este campo es reseca. Es una tierra que necesita ser fecundada. Y qué mejor que dar un gesto de multitud de personas que no se da en toda Europa, se da en Madrid, y ya llevamos varios años, porque queremos que la Plaza de Colón sea la Plaza de Europa, la Plaza de las Familias, porque eso es un gesto, como los que suele hacer el Papa Francisco, que habla por sí mismo, porque lo que estamos gritando allí, las familias, es decir, mira, este es el designio de Dios, y estas personas, con la gracia de Dios y con su humildad, con toda la precariedad del mundo, siguen el designio de Dios, y proporcionan a la propia sociedad un bien enorme, que son la fidelidad conyugal, que son sus propias familias, sus propios hijos, la relación con sus padres, abuelos, parientes, y por tanto dan un tejido social que hoy España necesita, porque España es una sociedad que por las rupturas familiares se va como rompiendo ella misma también, y por tanto ese gesto lo necesitamos. Yo estoy contentísimo que todos los años, en estas fechas o en las que sean las mejores, hayan gestos donde podamos nosotros decirle a España, pues bueno, esto es una tradición multisecular y el humanismo cristiano aquí ha atravesado nuestra cultura y no estamos muertos, no es una institución del pasado, sino que está presente y aquí está, lo podéis ver, lo podéis mirar con vuestros ojos.
Pues que se pueda ver, tocar, sentir, como se puede leer este libro, La grandeza del amor humano, que ha coordinado el profesor Juan de Dios Larru, que edita la Biblioteca de Autores Cristianos y que nos ayuda a tener una conciencia mayor de esta realidad tan hermosa y tan importante del matrimonio y de la familia. Monseñor Juan Antonio Rech, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta gracias pronto. A vosotros. Adiós. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa en El Espejo, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
El Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro.
Lo ha hecho con una reflexión sobre el significado de la Navidad para el creyente. Nos vamos ya a Roma con Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es la última audiencia del año. Lleva 30, desde que es Papa, en estos 9 meses, pero se la ha dedicado efectivamente a la Navidad y a los pobres.
Non dobbiamo metterci al di sopra degli.
No debemos ponernos por encima de los otros, sino abajarnos, ponernos al servicio, hacerse pequeño con los pequeños y pobre con los pobres. Pero qué cosa tan fea cuando se ve a un cristiano que no quiere abajarse, que no quiere servir, un cristiano que se pavonea por todo. Es feo, ¿eh? Eso no es cristiano, eso es pagano. El cristiano sirve, se abaja. Hagamos que estos hermanos y hermanas no se sientan nunca solos. Y en estas 30 audiencias tenemos el dato, 1.548.500 entradas ha repartido la prefectura de la Casa Pontificia. En fin, termina este ciclo de audiencias, pero no la actividad del Papa. A todo lo que va a hacer durante la Navidad se añade una misa en la Iglesia del Jesús, la Iglesia de los Jesuitas en Roma, el 3 de enero, para dar gracias por la canonización de Pedro Fabro, ese francés, el primer sacerdote de la Compañía de Jesús, cuya canonización anunció ayer el Papa Francisco.
Y sabemos, Paloma, que el Papa ha recibido hoy también en una audiencia a algunos peregrinos muy especiales de su querida tierra argentina.
Bueno, a sus cuervos, los del equipo del San Lorenzo de Almagro, que de hecho están ahora mismo dando una rueda de prensa, acaban de anunciar, pero lo dicen ellos, lo dicen los del equipo de fútbol, que el Papa les ha prometido que irá a Argentina en el año 2016. Durante la audiencia general les decía esto.
Saludo de manera especial al equipo de fútbol de San Lorenzo, que acaba de salir campeón el domingo pasado y ha venido a traer la copa aquí. Muchas gracias.
Estaba feliz, le han dado una réplica de esa copa que el Papa ha levantado, no la ha besado, le han dado una camiseta también con las rayas de los cuervos y sabemos que la copa y los guantes que han ganado la Liga en Argentina van a ir al Museo del Vaticano.
Gracias, Paloma. Pues volvemos a España. La capilla ardiente del cardenal Carles, arzobispo emérito de Barcelona, está ya abierta.
Así es, abierta desde las 11 de esta mañana y hasta las 9 de la noche en la Catedral de Barcelona. La misa exequial, presidida por el cardenal Martínez Sistac, tendrá lugar mañana a las 11 y a las 12 y media se trasladarán sus restos hasta Valencia, donde será enterrado en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.
Y hablamos ahora de la campaña de Navidad de Cáritas León.
Así es, con la colaboración de la cadena COPE, se organiza desde hace medio siglo, con los resultados que nos cuenta desde COPE en Astorga, Cristina Fernández.
Las tres emisoras de la cadena COPE en la diócesis de Astorga han colaborado un año más en la campaña de Navidad de Cáritas, campaña radiofónica número 51, que finalizó ayer con una recaudación de 35.000 euros gracias a los donativos de los oyentes. El obispo de Astorga, Camilo Lorenzo, agradeció el gesto caritativo a todos los diocesanos.
A todos vosotros, hermanos y hermanas, os recuerdo que si Jesús dijo, el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos más pobrecillos, solo porque es discípulo mío, no quedará sin recompensa.
La campaña de Cáritas continúa abierta y se pueden seguir haciendo aportaciones en las oficinas, parroquias y cuentas bancarias.
La Biblioteca de Autores Cristianos presentó en la tarde de ayer un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger sobre el Concilio Vaticano II.
En el acto participaron, entre otros, el cardenal Rocco Barrera, el director general de la Biblioteca de Autores Cristianos, Carlos Granados, y el vicedecano de la Facultad de Teología, Gabriel Richa, a quien escuchamos.
Se trata de un volumen que ayuda a comprender que fue el Concilio Vaticano II, el don que supuso para la Iglesia, el deseo de renovación y sobre todo de renovación misionera de la Iglesia que implicó el Concilio.
Y en el Día Internacional del Migrante, Cáritas nos recuerda que se nos está olvidando integrar y no discriminar.
En un comunicado, Cáritas afirma que las personas migrantes ya forman parte del nosotros y que su presencia en nuestra sociedad es un hecho incontestablemente positivo, a pesar de lo cual se han endurecido los discursos y las políticas que tienden a señalar y criminalizar al otro. Las políticas de migración, recuerdan, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, siguen centradas en unos métodos de control de los flujos migratorios que, bajo el objetivo de reforzar la lucha contra las mafias, que sin duda hay que combatir, no dejan de reforzar los mecanismos de acceso mediante métodos disuasorios que lo único que consiguen es infligir más dolor. Como denuncian los obispos de la Comisión de Migraciones en su mensaje para la Jornada del Migrante y Refugiado, a los inmigrantes les abrimos las puertas cuando los necesitamos y se las cerramos cuando su presencia choca con nuestros intereses.
Pues así terminamos este recorrido por la información de este día, que por cierto no para, sigue ahí abierta y produciéndose. Pues hemos hecho este programa con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción que ha cuidado como siempre Eva Galvache. Ahora les dejamos con toda la información que nos llega de España y del mundo en el Mediodía COPE de la mano de Ángel Expósito. Pero nosotros volvemos mañana como siempre a las 13:30 con el latido, el pulso de la vida de nuestra Iglesia en el espejo. Buenas tardes, hasta mañana.